Había una vez tres muchachitas que se creían podcaster.
Una era la dicharachera Ayla Canelli.
Las otras dos nos traían la nueva normalidad.
Las tres tenían algo en común.
Eran maricones y fanáticas de Drag Race.
Por eso decidieron unir fuerzas y presentar semanalmente
Drag Review. Hola amiguitas, bienvenidas a un nuevo episodio de Drag Review, en este caso en Ayla Canelli. Tenemos esta primera vez que está ocurriendo con la temporada 13, el Reunited, alojado en Ayla Canelli. Pero cariño, no solo voy a ser yo, ya lo sabéis, nuestros compañeros de la nueva normalidad también nos acompañan. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Aquí deseando comentar esta reunión, por llamarla de alguna forma, quizá tendríamos que llamarla repaso.
Un repasito nos va a dar Fon, ¿cómo estás tú también?
Pues muy bien, muy apasionado por la reunión, no, pero bueno, ahora explicaré por qué.
Sí que es verdad que hemos vivido una reunión un poco rara. Todos sabéis que estamos en mitad de una pandemia, todas las medidas COVID y obviamente las chicas que en un momento dado, cuando empezaron a hacer el concurso, estaban en una burbuja creada para ellas, que se pudieran relacionar y tocar y de todas estas cosas, obviamente al ir saliendo una por una, pues esa burbuja ha explotado. Así que tenemos esta reunión un poco vía Zoom, que es un poco diferente a la del año pasado, que la del año pasado también fue vía online, pero sí que es verdad que esta es como más ordenadita, ¿no? Más artificial incluso, yo creo. Yo no me atrevería a decir que es una reunión. Yo simplemente diría, como ha dicho Pablo, creo que ha sido, que es una especie de repaso de cada queen y de sus vivencias dentro y fuera, una vez salido del programa. ¿Qué opináis vosotros de este formato nuevo que nos han presentado?
Yo la verdad es que no he entendido muy bien. En plan, no le puedes hacer una PCR y llevarlas allí, no sé, con la de dinero que ganas, le pagas tú su esto y los pones a hablar y le pones su distancia o incluso con su mascarilla. No sé, como me ha parecido que no tenía mucho sentido, ¿no? Después de haber estado toda la temporada juntas y echaban falta muchas cosas, sobre todo el salseo que ha habido en la temporada, ¿no? Echan en falta a Tamisha hablando con Candy, también a Tamisha con Tina, que recordemos que cuando Tamisha dijo que había dos personas que odiaba, una de ellas era Tina, que Tina al final se salió de rositas porque Candy se volvió loca. También me hubiera gustado ver a Denali y a Rosé hablando de esa adoración sexual que tienen, a Helios hablando del rechazo que sintió por sus compañeras, de su relación con Candy que empezó tan mal y luego pues mejoró, de que se defendiera de esos comentarios supuestamente xenófobos que lanzó, que luego en redes ha defendido porque lo hiciera la reunión. A Yutica hablando también de esa doble cara que decían que tenían fuera y dentro de cámara. Me habría gustado que se hubiera hablado en la reunión. Y, por supuesto, a la Rita Micha, ¿no? Hablando de cómo se llevan en realidad, que también es otro tema del que han hablado ellas fuera del concurso. Y en esta reunión han dejado caer alguna cosa, pero no hemos visto pues lo que es una reunión de Drag Race, ¿no?
A mí que me recordó a la canción de Ole Ole, esta que tanto me gusta, de la época de Marta Sánchez, que decía esto de sola mirando televisión, estaba súper aburrida, era más de las 10 y nadie en casa, y es raro, pero estaba sola y casi nunca lo estoy, pero esa noche era distinta, ¿no? Bueno, pues esa noche era distinta, claro, es que ¿qué he podido echar en falta en este formato? Pues una reunión, es que se llama Reunited, y no estaban reunidas, entonces, claro. Claro, yo creo que aquí había tres vías posibles de hacerlo, y han elegido la peor de todas, ¿no? Una vía era la vía telemática como el año pasado en el que ellas podían interactuar entre sí, que para eso es una reunión. Otra era la vía presencial, que incluso por lo que hemos escuchado rumores como siempre, en España han estado todas las queens aisladas mientras se grababa el programa, aunque hubieran ido siendo expulsadas, si no me equivoco, esto es un poco rumor, pero bueno, que, o sea, que tanto dinero cuesta pagarle una habitación de hotel a la Larry desde que la expulsan, bueno, una habitación de hotel, un desayuno, una hamburguesa para cenar, que allí tampoco es que coman comida de mucha calidad ahí, claro, hasta que termine esto, y luego que hubieran podido mantenerse en la burbuja y participar en la final, yo creo que eso te cuesta dos duros, World of Wonders, ¿sabes?
Te lo puedo responder a esa pregunta cuenta, gracias a que a ese vídeo sobre las condiciones contractuales que hay en YouTube, que estuvimos viendo ayer, y es que en España a las Queens le pagan por toda la temporada completa, por eso se quedan allí, pero en Estados Unidos les pagan por episodio.
Sí, entonces, o sea, me parece que, pero bueno, tú luego le puedes, pues yo qué sé, dar una pequeña paga, que no le estás pagando a lo mejor por episodio, le pagas de otra forma, ¿no? Pues un mantenimiento tal, que, o sea, pagarle la estancia, por así decirlo, y algo más, no sé, que tampoco creo que sea muy caro mantenerlas ahí, que al final la grabación del programa completo no creo que supere los 2 meses, me imagino, ¿eh? Vamos, y ten en cuenta que, por ejemplo, yo que sé, la Olivia se fue hace una semana, que no es que todas hayan ido como Camora Hall hace mes y medio. Entonces, bueno, yo creo que se podía, que la productora se lo puede permitir de alguna forma, pero bueno, otra cosa es que no interese, por lo que sea. Entonces, claro, pues para eso, pues yo que sé, renombra el episodio, llámalo, yo que sé, One to One o Tete a Tete, o no sé, Video Kill de Drag Queen Star, no sé, lo que tú quieras. Pero reunión, o sea, reunión, no sé, es que, claro, es que RuPaul, que cada una persona cada vez más vaga, entonces ahí, bueno, sí que empatizo un poco con ella, porque yo también lo soy cada vez más, ni se digno hablar con ella. Entonces era como, o sea, grababa un vídeo en el que se supone que interactuaba, o sea, pero no interactuaba, que yo que sé, por lo menos aunque sea tú, a lo de los tic-tacs virtuales, y entonces pues le preguntas a ella individualmente algunas cosas, como que interactúa un poco, acércate, pero esta cosa de que ellas le hablaban a una productora o un productor a cámara y luego RuPaul lo recogía, no sé, ha sido como, creo que la peor opción de todas las posibles.
A ver, han intentado salvar los muebles como han podido, porque la interacción Zoom del año pasado, de la temporada 12, fue un gallinero, o sea, no había quien se entendiera ahí ni nada, y sí que es verdad que obviamente yo también echo de menos esas reuniones en las que se tiran las pelucas unas a las otras, en las que una se quita la pierna prostática y la tira al centro. Obviamente eso pues era difícil de tener, y sobre todo, a ver, no es como dice Fon, que normalmente la reunión la graban cuando de alguna forma van a grabar la final también, suelen aprovechar. Entonces, cuando graban la final, normalmente han pasado meses desde que terminaron de grabar en el estudio. Ya, no creo que vayan a tener a todas encerradas ahí 4 meses en plan de secuestradas vivas, vamos, por la productora World of Wonder.
Bueno, pues entonces yo ahí sí que, es verdad que eso, no había contemplado eso, claro, no lo he pensado mucho, pero la opción de una cosa como más personal RuPaul con cada una de ellas dándole el espacio, me hubiera parecido más interesante incluso, porque así por lo menos pues puedes conocerlas un poco más, le das un poco más de visibilidad en el momento de, que yo creo que es lo que se ha hecho también con lo de los videoclips, que ahora comentaremos, de, pues así tienes como algo más para tu portfolio en este año tan complicado de pandemia, pero en general como que si entre ellas no podían interactuar, que yo creo que eso se puede organizar mejor que el año pasado, o sea, que no es tan difícil, o sea, fíjate, no sé, cada uno que no está escuchando en sus trabajos es que los tiene, o con su amigo seguro que se maneja mejor con el Zoom y con el Jitsi ahora que en marzo de 2020, pues por lo menos va a hacerlo así o de otra forma, pero que haya interacción entre alguien, ¿no? Porque es que yo creo que incluso las Queens, estos grupitos de dos así y tal, no sé, bueno, yo estoy un poco cenizo, es verdad.
Bueno, lo que nos queda claro es que no ha sido una reunión al uso, ha sido más un recordatorio de las Queens y un momento para que cada Queen también se luciera, tuviera ese punto de lucirse. Yo creo que además esta temporada, la forma en la que empezó, que nadie se iba, que de repente teníamos 3 capítulos en los que no se veía ninguna Queen, que todas tenían su momento de pasarela, que todas tenían su momento de brillar, yo creo que esta temporada se recordará en el futuro como una temporada en la que se dejó ese espacio para que todas las del casting, las 13 son, ¿no?, se lucieran, sí, de alguna forma. Y yo creo que este episodio casi final viene a ser un poco ese recordatorio de que aunque no hayan sido top 4, cada una de ellas ha sido parte de esta temporada y cada una de ellas tiene su spot, su momento de brillar. Así que si os parece, vamos a empezar repasando a cada una y vamos a ir diciendo, a lo mejor, pues nuestro momento favorito de esta Queen, o si al contrario, si hemos tenido un momento que hemos dicho esta Queen es lo peor, pues también lo decimos. Empezamos con Camora Hall. ¿Qué os parece Camora Hall? ¿Qué me decís de Camora Hall?
A mí Camora Hall me encanta, era como una de mis favoritas desde el principio, porque algo que siempre me pasa es que siempre me gusta la gente que se va en las primeras en todos los reality. Es una cosa que va con mi personalidad y me parecería como un... O sea, ella me dejó con muchas ganas de más, ¿no? Porque, para empezar, sus looks eran fantásticos y los looks que ha seguido subiendo de los que se iba a poner en las pasarelas, pienso que era de las que tenían mejores looks. Y luego me parecía muy interesante su personaje, ¿no? Que creo que era como una crítica a la mujer blanca burguesa, ella misma lo decía, y no creo que fuera tanto como algo expedicional como una apropiación crítica e irónica. Y eso me gustaba mucho de ella. Y luego me ha gustado también mucho el vídeo que ha hecho porque era un homenaje a la Lady Taj Mahal, que es su madre drag, es la madre drag de la familia de Hal, que también nos tuvo a Jaida, ¿no? Y aparte de que me gusta mucho su nombre, Taj Mahal, que me parece muy divertido, pues ella era como una beach queen afroamericana y, por ejemplo, en el una cosa que hemos visto en Instagram, pues para el vestido de Drag Excellence, Kamora se ponía un vestido con el que esta queen ganó un concurso de estos de pageant queen, adaptado, claro, al cuerpo de Kamora, que no tiene nada que ver con el de Taj Mahal, ¿no? Pero que me parece muy guay como ella tiene siempre como este... O sea, ella hace cosas que son súper a la moda, ¿no? Es verdad que es como una fashion queen, pero a la vez tiene como ese respeto por la gente, por su madre drag, que murió, que no sé si lo he dicho ya, pero bueno, murió, y hace muy poco... Y su personaje me parece muy divertido y ojalá hubiera tenido ocasión de verla más y no solo haciendo ese pobre árbol que fue tan cuadro.
Ay, me ha hecho mucha gracia cuando has dicho que su madre drag también tuvo a Jaida, como si la hubiera parido realmente. bueno, claro, es que la primera expulsada, que eso sí es verdad, doy fe de que Pablo siempre se hace muy fan de la gente que echa muy pronto de los realities. Yo creo que todas tienen como guía Mai Meneses. Supongo que Kamora Hall no tiene ni puñetera idea de que es Mai Meneses. Pero todos tenemos a Mai Meneses en nuestra memoria. Bueno, hasta que llegó Lola Índigo, que pobre, nos hemos olvidado un poco de Mai Meneses cuando empezó a existir Lola Índigo. Pero bueno, eso, que las primeras pulsadas, pues de repente pueden triunfar en el mundo. O sea que muy bien. Y por favor, les recomiendo a todo el mundo, si no lo ha visto, esa historia, no sé si eran stories o creo que era el feed que subió hace cosa de un mes y pico en Mai Meneses, con dibujitos de su, como de hechos de niño pequeño, explicando la ruptura de Nada Conte, que me pareció maravilloso.
Qué fuerte, ¿cómo era esto? Tiene pelos, es lesbiana, ¿cómo era eso? Sí. No se depila, bueno. Es lesbiana.
Sí, bueno. Porque esta historia ha dado un giro muy importante, como porque, claro, siempre se había puesto como de mala ella, como pasa siempre con la historia de ruptura entre hombre y mujer, y luego fíjate que no siempre todo
es un poco Mai Meneses dibujar para seguir viva.
Hombre, es que hay que ver cómo se cuentan los relatos en este país y en el mundo.
Bueno, Fon, Kamora Hall, ¿qué te estás viendo?
Por favor, por supuesto, ese árbol de croma en el que ya se puso... Porque es que además, por supuesto que es mi momento favorito, porque estoy convencidísimo de que si yo hubiera sido ella, no hubiera caído en la cuenta de que no se me iba a ver nada más que la cara y me hubiera puesto los pechos iguales, que estoy seguro que me hubiera pasado. Así que, total empatía.
Bueno, pasamos a the trade of the season, como dicen, Joey J., que me encanta el running gag que se ha ido formando de que es el primer concursante gay de la temporada y de la historia de RuPaul. Joey J. ¿Qué os parece Joey J? Esta especie de drag que reivindicaba el no llevar peluca, llevar pelo natural con muchos colorines. Y que además en su vídeo que hizo para la presentación de la reunión había un cameo de un NSYNC. ¿Qué os pareció?
Yo, la verdad, tengo que decir que no sabía quién era ese NSYNC y me tuvo que decir Fon quién era. A mí Joey J me caía simpático y pienso que si hubiera durado más podría haber sido un candidato a Miss Congeniality. Pero bueno, como se ha ido tan pronto. Y me ha parecido interesante cómo se presentó a sí mismo como una filler queen, porque creo que indicaba que era alguien consciente de sus limitaciones. Y eso también... expresa inteligencia y tal, y creo que ha sabido sacarle partido dentro de lo que cabe a haber participado en el formato sin tener 50.000 euros para gastarse en vestuario, ¿no? Y no sé, a mí me cae bien, me gusta el drag sin peluca, ya lo vimos desde la primera temporada con Gina, ¿no? Que era maravillosa y lo sigue siendo. Y creo que está guay que vaya enseñando que se puede hacer un drag de primer nivel sin necesidad de gastarte hasta los $1,000 que te puede costar una peluca de pelo natural, ¿no? Que al final esa es otra historia que también hay que tener en cuenta. Entonces yo a favor de que él se ponga su spray en el pelo y que se lo compre del chino y por 3 euritos tiene lo que la otra le cuesta $1,000 a tope con él.
Bueno, tiene lo mismo, no tiene otra cosa, pero claro, yo estaba pensando sobre esto, ¿no? Porque claro, de hecho lo hablamos en su momento cuando lo comentaban, creo que era Michelle la que se lo comentaba desde el jurado y tal, lo hablábamos aquí en Drag Review, y claro, yo puse de ejemplo a Onjaina y a Sasha Velour. Claro, la diferencia entre Onjaina y Sasha Velour y Joey Jade es que ellas dos son completamente calvas, o sea, tienen la cabeza afeitada y entonces utilizaban distintas decoraciones y tal o simplemente nada y con el maquillaje. Y Joey Jay creo que es de las, no sé, no me atrevería a decir la primera, pero sino de las primeras queens que tiene un corte de pelo muy masculino, ¿no? Muy asociado tradicionalmente a la imagen masculina y que lo ha mantenido para la pasarela. Entonces yo creo que todos hemos sido, bueno, no voy a decir todos, pero que la gente que a lo mejor en principio nos espinaba un poco verle así, en realidad pues pecábamos un poco de conservadores, pienso, y como que pues eso también nos lo tenemos que sacudir un poco. O sea, siempre está bien que venga una queen a replantearnos pues alguna circunstancia que dábamos por asumida y que no tiene por qué ser así, en este caso pues el uso de las pelucas. Que esto también es una cosa que hablábamos ayer y ahora voy a hacer un poco de romper la cuarta pared, pero que pues justo ayer nos reuníamos la nueva normalidad de Canelli presencialmente al aire libre. Claro, reunited total, aprovechando la reunión. Y hablábamos también de esto relacionado con el tag, ¿no? Que es como que se da por asumido que las queens tienen que hacerse el tag y es algo que no tiene por qué, o sea, y que yo creo que ese debate pues surgirá en alguna edición próxima, no sé si de Drag Race US o en otra edición, pero que probablemente surja y estará bien que se plantee que lo tengamos. Pues con la peluca igual. De hecho, creo que es como el valor añadido que no nos ha presentado Joey esta temporada, porque más allá de eso, pues su traje a mí tampoco me ha emocionado mucho. Hombre, el momento Poison Ivy fue muy divertido, pero claro, no creo que a su favor.
Yo flipado porque seguía todavía con lo del Poison Ivy, que él todavía no terminaba de enterarse, no sé, de lo que iba la copla. Bueno, tenemos ahora ya a una de las más polémicas de la primera tanda de episodios, que tenemos a Tamisha Inman, esta madre de la dinastía Inman. Con todas sus movidas de que tuvo cáncer, que tuvo que abandonar la temporada 12, volvió. Y este número musical que nos ha presentado, personal, Arrogant, con sus audios de la pelea con Candy. ¿Qué os parece, Tamisha? A mí me sorprendió que con todo lo que ha dicho fuera del programa ya, en plan en redes y tal, como cargando contra el programa, de repente era como súper happy, súper feliz, ¿no? En la reunión. No sé, me ha dejado un poco de disappointed, que no me sale, decepcionado, que no me salía en español. Ya está. Parezco Andreita, yo ya. Como Andreita.
Pues yo respecto a su canción, yo sé que también Fon tiene como sentimientos encontrados y yo diré que en cierta forma lo entiendo, ¿no? Porque al final Drag Race para los Queens se trata también de amortizar la inversión que han hecho. Y entiendo que esta era la forma que tenía ya de hacerlo, ¿no? Que además yo me imagino las facturas del cáncer y tal, que ya otra cosa que hemos hablado, que sanidad pública, por favor, tenedlo en cuenta si os toca votar ahora en Madrid. Y bueno, que se unen para ella dos inversiones muy grandes, como es participar en Drag Race y aparte el tratamiento del cáncer, ¿no? Entonces, además, viendo pues lo que cuenta en la reunión, sus declaraciones en redes, tal, yo sigo pensando que para mí Tamisha es la verdadera villana de la edición, ¿no? Y además creo que es una villana muy efectiva porque ha actuado un poco como mano negra y la gente no se ha dado cuenta de eso. Pero, o sea, por ejemplo, todo el hate que recibe Candy no sería ni una cuarta parte si Tamisha no le hubiera parecido bien hacer eso de decir, te felicito por tu drag, pero te odio como persona. Así que, sin venir a cuento, ¿no? Y bueno, y después de hacer las paces con ella y tal, como que desde que está fuera también, pues está hablando todo el tiempo, como se nota que desagresca, como también decía la Larry, que le gusta pelear. Entonces creo que esto es un poco parte de lo que es ella. Pero bueno, también quiero pensar que igual toda esa gresca que está buscando es porque ella necesita el All-Star, al final se fue muy pronto y como que es una manera de mantenerse en el candelero para poder pagar las facturas y tal, ¿no? Como que está intentando ser la manera inteligente de hacerlo. Y además yo tengo como una impresión de como que ella tiene como el objetivo de ser como una nueva Latrice Royale, ¿no? Que también era de Atlanta, ¿no? Y también es como realeza, drag. Entonces, pues bueno, ya veremos. Sí quiero decir que sus drags a mí en general, o sea, yo creo que es de las que menos me han gustado de la edición y tampoco me gusta mucho la forma que se ha comportado, pero bueno, si al final lo que está buscando es una forma de pagar sus deudas y demás, pues yo la aplaudo porque sobrevive lo más importante. Y respecto a lo que decía Fon del tag, también decir que yo me parece genial que alguien no quiera usar tag. Es algo también que yo seguí hablando ayer con otra gente luego por la tarde, ¿no? De que, y me decían, es que a lo mejor si alguien va muy pulida con un vestido, por ejemplo, un vestido como el que lleva Tamisha, que le gustó tanto a RuPaul, así dorado, con que a mí me parecía feo, pero bueno, no feo, pero como básico, como demás. Pero dijeron que era de los mejores de la historia. Pues si se nota el paquete, así como pues como que queda muy feo. Pero es que yo creo que quizá también es una forma de... O sea, porque al final hay mujeres con pene, hay mujeres a las que se le puede marcar el paquete y eso también está bien, ¿no? Y tú puedes hacer impersonación femenina y a lo mejor hacer esto de una mujer trans, por ejemplo, que no tenga operada la genitalia. Así que yo así lo dejo y Tamisha, pues bueno, que espero que consiga dinero para pagarlo todo y que sea más buena persona.
Bueno, y que no solo tienes por qué crear una ilusión femenina tal cual, sino, o sea, que yo qué sé, pues Crystal Method, ¿no? Muchas veces, pues, es un caballo, pues es un caballo perfecto. O sea, quiero decir que da igual, o sea, que el drag, claro, que ya no es el drag de hace dos o tres décadas y que evoluciona mucho y que se puede plantear desde muchísimas perspectivas. Cuando has dicho lo de Mano Negra, me lo imaginaba repartiendo tabillas así en el Siete Robles, tirándola desde el tejado. Perdón, es que se me revela mi edad.
Somos muy viejas para estas referencias. No sé yo si nuestros oyentes las pillarán del todo.
Yo creo que sí, que la gente que nos escucha es igual de vieja que nosotros. Pero bueno. Y si es joven, pues hola, un saludo. TikTok. Cuando hablamos de lo que tú decías de estas... no sé cómo la has llamado comparándola con la actriz, ¿no? Como...
realeza de Atlanta.
Realeza, drag y esto. Claro, yo me pregunto si realmente Drag Race les facilita a estas old queens o queens que llevan muchísimas décadas trabajando y tal, que compartan sus conocimientos, la cultura drag clásica en el programa y tal, porque recuerdo, por ejemplo, que creo que es el momento que más me ha gustado a mí de Tamisha en esta edición, que era ella cuando organizó este ball improvisado para enseñar a las chicas en el taller y les enseñaba cómo se desfilaba y tal, algunas que nunca habían participado en un ball. Creo que cuando muchas veces decimos como esta queen puede ser muy buena pero Drag Race no es un formato para ella, probablemente hablamos de circunstancias como esta, ¿no? De un espacio en el que, aunque parezca muy flexible porque cada semana el challenge es de una disciplina diferente, muchas veces no se les deja compartir sus experiencias o sus conocimientos y tal, porque está todo muy procedimentalizado, ¿no? Mira, no puedo ni volver a decir la palabra, pero creo que ni existe. Bueno, se me ha entendido. El caso es sí. Creo que Tamisha es un ejemplo de esto, ¿no? Luego, más allá, pues, por ejemplo, lo del videoclip, a mí en realidad me parece un poco mal que en un momento en el que no es que quede ella bien o Candy mal, en general, pues todas están... protagonizando un espectáculo un poco lamentable y que pues no nos gustó a nadie, quiero creer, que eso ella lo utilice como para hacer una canción y que le suponga algún motivo de orgullo, pues está un poco feo. Que como dice Pablo, si eso le va a servir para darse un poquito más de visibilidad y seguir ganando un poco de dinero para pagar las facturas, yo creo que también se puede hacer de otro modo y probablemente lo puedes hacer igual. Incluso que puede ser pan pa' hoy, hambre pa' mañana. Pero como no se sabe y en Estados Unidos, pues muchas veces, desgraciadamente, tiene que ser el pan para hoy y mañana ya se verá, pues nada, no, tampoco le voy a criticar mucho.
Estaba mirando a ver si había reaccionado Candy al videoclip de Arrogant, pero no parezco encontrar nada en sus redes de momento, así en una vista rápida. Bueno, continuamos con Lala Ri, que se suponía que era hija de Tamisha y que también en redes había comentado mucho que no tenían relación, que al final era una, como que era un poco más tontería, pero de repente en la reunión ambas lo han mencionado y parece que se llevan genial, estupendamente, y que han retomado la, por lo menos el contacto. No es que sean ya amigas otra vez, hija y hermana, o hija y madre, pero bueno. Lala Ri también es otra de las que nos ha presentado un tema inédito, un tema propio, Bad Bitch Deep, feat. Ocean Kelly, y bueno, ¿qué podemos decir de Lala Ri? Yo creo que Lala Ri, pues, me voy a adelantar a vosotras y voy a mencionar ya el vestido de bolsas, porque ha sido uno de los memes de la temporada y porque además, en el momento que han hecho el shoot, toot y boot, se ha llevado el premio al boot de la temporada. ¿Qué os ha parecido Lala Ri?
Bueno, yo tengo que decir que no sé si me he perdido algo, pero yo lo percibí completamente al contrario que tú, Canelli. O sea, yo vi que Tamisha como que habló mal de ella. De hecho, también lo ha hecho en redes. Y lo que estuvo diciendo es que se le subió a la cabeza el haber ido al círculo de ganadoras y que por eso no pudieron tener una relación más cercana. Es lo que creo que dijo Tamisha en cuando habló de Lala Ri, ¿no? Respecto a su canción, creo que probablemente fue la que menos me gustó, ¿no? Me pareció que la letra que tenía era como súper básica de soy una perra mala, cuidado conmigo, bla, bla. Y me quedé un poco en plan, bueno, si no tienes nada que decir, igual no digas nada, ¿no? Es como cuando sale alguien de Operación Triunfo que ha cantado súper bien, pero tiene que sacar su propia canción y se nota que se le daba mucho mejor hacer covers de otros artistas, ¿no? Pues aquí yo le diría a Lala Ri lo mismo, para hacer eso, pues quizás es mejor que te marques un leasing bueno porque eres buena haciendo leasing. Respecto a su estilismo, no me gustan nada y también creo que en este caso no es tanto una cuestión de dinero como de concepto, ¿no? Como que normalmente como que no tenía muy buen concepto. Y bueno, lo de las bolsas, pues guay, es icónico, por ello se la recordará y me alegro por ella por eso.
Claro que tú, esto que dices de los concursantes de OT cuando salen que se demuestra que algunos solo son buenos para hacer cover y tal, pues bueno, siempre tiene la opción Lala Ri de ser una super single, que ahí pues había una salida laboral. Por supuesto, me parece muy bien que exista el premio boot, ¿no? O sea, el look más boot de booteado, no sé cómo decirlo, del año, porque realmente siempre es un momento como muy divertido de las temporadas y como que a diferencia a lo mejor de otro tipo de reality o competición y tal, en el que puede ser algo bastante humillante para las queens y que les haga sufrir, aquí ellas suelen tomárselo con bastante sentido del humor y darle la vuelta y aprovecharlo y rentabilizarlo, ¿no? Ya hemos hablado aquí más veces de las esponjitas de los estropajos de Monet, ¿no? Pero bueno, en general. O sea, hay muchos looks icónicos de este estilo que como que reconocerlos también, pues eso, crea un momento divertido y que espero para la próxima edición pues se talle de verdad el premio, ¿no? Que no sea un gif que lo pongas ahí encima de la mano tan cutre. Por ahí muy bien, yo percibí el comentario de Tamisha sobre Lala Ri como Canelli, entonces no lo sé muy bien, luego si me da curiosidad lo volveré a ver, a lo mejor no, pero yo lo percibí como positivamente, en plan, fíjate que ella fue de las ganadoras de los primeros lifts y tal, y por eso ahí estuvimos separadas un tiempo, pero en mi hija y la quiero. De todas formas, a mí la relación de ella siempre me recuerda muchísimo a la de Marisa Paredes con Roberto Álamo en La piel cabito, cuando ella le dice, yo no soy tu madre, yo solo te parí. No, pues, es un poco así, ¿no? La larrita, Marisa.
Bueno, vamos ya con una de las queens más pesadas, porque yo no la soportaba ya, Elliot with Two Tears, que nos costó hasta 3 veces deshacernos de ella, y yo creo que eso es lo más destacado de su concurso, realmente. ¿Qué opináis vosotras?
Yo creo que fue una persona muy maja cuando en el vídeo le quiso dar foco a sus bailarines habituales, ¿no? Porque los lució muchísimo. Yo creo que sí, que era la filler queen de verdad de la edición, ¿no? Que realmente además no aportaba mucho al casting. Pero bueno, me alegro de que le va a venir bien. Pienso que lo de haber hablado también públicamente de su depresión, pues siempre está bien, ¿no? Siempre es positivo, nos podemos quedar con eso. Y probablemente también le beneficie a largo plazo en lo que respecta a su propia salud mental, ¿no? El haberlo expresado al mundo, y que seguro que hay mucha gente que le ha contactado, que tal, y que tenga quizás un poco más de red de apoyo, ¿no? Que lo necesita. Así que yo me quedo con eso. Filler Queen, también diría que su traje de flamenco podría ser otro boot, o sea, dentro de los que nos han hecho ellas, probablemente sea el boot de la edición, ¿no? De los que se traigan de casa, así que eso también es un mérito.
Ya, lo que pasa es que a diferencia del look de la bolsa de la Larry, este no resultaba divertido, porque además lo divertido hubiera sido que estuviera bien hecho, ¿no? Al ser un flamenco. Entonces, al estar mal hecho y al ser tan feillo el pobre, pues es que la parte esa color carne, que lo recuerdo y es espantosa, pues una pena. Claro, eso es lo que no le convierte en icónico. Yo creo que siempre está bien hablar sobre salud mental, entonces pues me parece bien que ella lo haya llevado eso al taller, claro, evidentemente también es un concurso de drags, ¿no? Entonces la parte drag a mí, Elliot with the Tees, no me ha dicho mucho, pero claro, he dicho lo de Billie Eilish porque en realidad una de las cosas, así como pensando en su concurso que me gustó y que no le gustó prácticamente a nadie, a mí su Billie Eilish sí me gustó.
Fíjate que yo estoy contigo, Fon, en eso.
A mí también, ¿eh?
Ah, pues mira, pues Drag Review a favor.
Drag Review Seal of Approval, de la Billie Eilish de Elliot with Two T's. Bueno, continuamos con una fan favorite, sobre todo de una de nuestras contertulias, que no es otra que Denali, y ese es maravilla de vídeo que nos regala además de Blackpink, How You Like That, en el que ella sale patinando y se transforma, me parece Sailor Moon y todo. Y bueno, voy ya a dar paso a Pablo, que seguro que está deseando hablarlos de las maravillas de Denali.
Bueno, yo quería aprovechar para hablaros de un concepto de Cádiz, ¿no? Porque aquí siempre hay que culturizarse. Entonces, en el carnaval, cuando alguien parece que va a llegar a la final y se queda fuera porque el jurado es completamente inexplicable, pues se dice que es un cajonazo, ¿no? Entonces yo creo que Denali ha sido como el cajonazo de este año. Ha sido la gran robada. Ella yo creo que merecía completamente un puesto en el top 4 y bueno, me ha gustado hacerla su patinaje sobre el hielo, aunque tengo que decir que me gustó mucho más el videoclip que sacó, que podéis ver en su cuenta de YouTube, que lo hacía en un lago. Entonces pues era más bonito, porque un lago siempre es más bonito que un estadio. Lo que pasa que me imagino que cuando le dijeron de grabar esto y no hacer una reunión tradicional, pues a lo mejor los lagos ya estaban un poco descongelados y se podía haber ahogado ella, lo que fuera. No, o sea, a mí me ha gustado mucho ver a Denali. Pienso que es una de mis drags favoritas así en general y espero verla en un All-Star, porque pienso que todo lo que ha hecho ha sido bastante bueno y que será juzgado súper severamente. Así que me alegro como que el público haya respondido y que, por ejemplo, sea la queen que tiene más seguidores en Twitter de toda la edición.
Es que estoy intentando así hacer un repaso rápido de todos los videoclips y juraría que ninguno ha sido en exteriores, juraría, ¿eh? Entonces a lo mejor ahí había alguna, como algún requisito que le puse a la productora, no lo sé, ¿eh? Es totalmente teoría. Cuando dices que nadie se explicaba que Denali fuera top, no haya sido top 4, bueno, eso de nadie, a mí quítame. Y claro, ya atrévete y di a quién quitarías para poner a Denali de las 4 que hay.
A Rosé, ¿eh?
Ah, pues muy bien, te has atrevido. bueno, luego la gente que dice que es la mejor, a ver cómo te atreves. Pues fíjate, es que yo siempre como que intento dar la idea de que Denali no es una queen que no me guste, pero te puedes creer que pensando en todas ellas, bueno, también tengo que decir, así también otra vez rompiendo la cuarta pared, que... Que Denali nos ha avisado Canelli nos ha avisado unos minutos antes que le iba a preguntar que nos había parecido mejor de cada una de las queens durante la temporada. Entonces he pensado así como rápidamente todas ellas. Y cuando he pasado por mentalmente por todas las queens, de la que más me costaba encontrar algo que me motivara, era Denali. Y es porque, o sea, como ni para bien ni para mal, ¿no? Como que es una queen que me... pues eso, que estaba ahí y que no hacía las cosas mal, pero que tampoco tal, pues supongo que sus lip-syncs era lo que más me llamaba la atención, y de hecho por eso se supone que era la lip-sync assassin de la temporada, pero fíjate que luego con su lip-sync de despedida nos dejó bastante fríos. Pues nada, pero que sí, yo a favor de que vaya al All-Star.
Me ha encantado el chascarrillo de nos dejó bastante fríos.
Ay, pues no, ay, que no, pues me ha sido a propósito.
Nice to meet you.
Ha sido un buen voluntario. Nice to meet you, sí, me gustó. Ese es su mejor momento, es verdad.
Bueno, vamos ahora con Tina Burner. Que fíjate, a mí Tina Burner al principio me hacía mucha gracia, su humor camp, sus referencias, pero enseguida, muy rápidamente, se estancó muchísimo en su rojo, amarillo, naranja, y de verdad que no pudo salir de ahí la pobre. Incluso en el propio videoclip que nos ha presentado, que también era canción inédita, Turn It and Burn It, y con todas esas queens suyas, hermanas de Nueva York, que salían como dragueadas al estilo Tina Burner, Dios decía, por favor, qué horror, ¿por qué no para? ¿Qué os ha parecido a vosotras, Tina?
A mí me ha parecido bien que diera visibilidad a sus amigas, ¿no? Como eso está guay, y que haya decidido seguir abrazándose Ronald McDonald, como ya a estas alturas, pues a tope con Ronald McDonald, ¿no? Entiendo, claro, fue algo que evidentemente no le funcionó en el concurso, pero a la vez entiendo que le funciona como en su vida, ¿no? Y por eso es como una de las queens más famosas de Nueva York. Entonces creo que está bien porque es un ejemplo muy claro, ¿no? De lo que le funciona en la vida real, pues no te tiene por qué funcionar en Drag Race, ¿no? Aún así sí quiero decir que la semana en la que se fue sigo pensando que ella estuvo mejor que Yurika, creo que fue con la que se enfrentó en la eliminación, sí. Y que no necesitaba y que no debería haber sido nominada porque no lo hizo tan mal. Hubo otras que lo hicieron mucho peor que ella. Así que desde aquí también diré que, pese a no haberme entusiasmado y haberla criticado bastante durante toda la temporada, en su semana no se tendría que haber ido.
Cuando antes, hablando de Tamisa, decía que hay algunas cosas que son difíciles de trasladar a Drag Race por parte del mundo de las drags y tal, yo creo que ser host es una de las principales, ¿no? Porque más allá de los roasts, en los que además está todo como muy... pues picadito, ¿no? Y al final, bueno, hay como una especie de presentadora que es la que abre el show, pero tampoco es presentadora como tal. Bueno, creo que en el All-Star sí, pero aquí no. Y el resto de los retos no pueden brillar en ese aspecto ellas, ¿no? Como ser una buena directora de orquesta, que creo que es lo que le ha hecho tan famosa en Nueva York a Tina. Pues claro, aquí no tenía tanto que demostrar. En ese sentido, porque no tenía el espacio para ello, vamos. En ese sentido, yo creo que lo mejor de Tina Burner realmente fue Candy Muse, cuando estaba en la pasarela y dijo, Tina Burner no es dueña del rojo, amarillo y naranja. Creo que es lo mejor de la temporada de Tina Burner.
Qué malas. Bueno, y solo voy a apuntar que en el vídeo de la reunión no llevaba ni rojo, ni amarillo, ni naranja. Y yo creo que iba guapísima.
Sí.
Iba muy guapa y iba a decir algo más y se me ha ido así como adiós. Así que pasamos a la siguiente.
Fíjate.
No, ya me acuerdo lo que iba a decir. Iba a decir que, con respecto a lo que decía Pablo, de que aunque no nos gustara y tal, que su semana fue injusto que se expulsara a ella, yo recuerdo que en aquel Drag Review, Fon decía que su titular era el crimen perfecto. Porque sí. Había sido todo como orquestado precisamente para quitarse ya de en medio a Tina. Que a nosotros lo vimos, o sea, Fon lo dijo, levantó la alarma y es verdad, pero como nos daba igual ya todo, pues asumimos y lo abrazamos. Así que bueno, Tina, yo recuerdo que además hace poquito no, cuando fue la expulsión, que bueno, que fue hace 4 semanas, Bianca del Río compartió un tuit o un Instagram, un story o algo así, en plan de las fans de Drag Race sois lo peor porque queréis leyendas y cuando os dan una la echéis a la calle. defendiendo a Tina Burner. Así que bueno, yo creo que sí que será una de las que seguramente veamos en un All Stars en un futuro. Y ya está, y pasamos ya directamente a Utica Queen. Que Utica ha sido también un viaje verla y conocerla, yo creo. Al principio, yo por lo menos personalmente, al principio no la soportaba, no me caía nada bien. Luego me acabó ganando con sus looks y con sus cositas así como tonticas que hacía. Pero ya al final, las últimas semanas, ya me cargaba bastante. Y no me gustaban sus decisiones, tanto, bueno, estilísticas no tanto, pero sí de actitud. ¿Qué opinamos de Utica Queen?
Yo creo que ha sido como una de las grandes sorpresas, ¿no? De esta edición, porque tenemos que recordar el look que llevaba la primera semana, ese de payaso, que era horrible. O sea, si ya los payasos son un poco terroríficos, ese look era como el terror elevado a la máxima potencia, sobre todo porque los payasos cuando dan miedo de verdad, ¿no? Es con ese estilo que no quieren ser un payaso terrorífico, sino que quieren ser un payaso simpático. Y eso es como siempre es horriblemente. O sea, es como terrible. Pero bueno, luego pasó, como tú decías, Canelia, a tener como una de las modas más emblemáticas. Yo creo que a nivel de diseño y de moda, las tres grandes queens de la temporada son Simón, Gomi y Utica, a pesar de que ella era como la payasa, ¿no? Y sí. Bueno, pues pienso que es una persona que es muy original y que hemos sido como bastante afortunados de tenerla en la edición, porque nos ha dado grandes momentos en todos los, o sea, como momentos muy divertidos, momentos de una gran vergüenza ajena, como el Roas o como el Snack Game, momentos divertidos en el taller muy interesantes, también hemos podido hablar de estos problemas de socialización, tal, creo que eso la ha jugado en su contra varias veces. Pero mi impresión es que es otra que le va a ir súper bien y que se va a convertir en una de las fan favorites de esta edición con Denali.
Fíjate que decía Canelli que su participación en la edición había sido un viaje, yo creo que ha sido un viaje psicotrópico, ¿no? totalmente, Utica. Creo que esto que estamos hablando, porque yo estoy súper de acuerdo en que ha tenido alguno de los mejores looks de la edición, creo que le puede venir bien, y no sé muy bien, porque yo no estoy muy puesto en el tema de las casas, si ella está metida en alguna casa o está relacionada y tal, pero creo que le puede beneficiar. Sí, vas a decirme
no.
Algo,
pero... Que no está en ninguna casa.
Es huérfana. Bueno, pues si la quiere adoptar a alguien, pues que le pida su teléfono o que le escriba a un privado. Y que creo que le puede venir bien, del mismo modo que le está viniendo bien ahora, que esta temporada estamos viendo looks de Gigi Good en Simón, ¿no? O sea, como que creo que es una persona muy creativa y que puede enfocar su carrera, aparte de su propio drag, que por supuesto lo puede seguir haciendo porque es muy buena drag, en crear looks muy, muy guays para futuras ediciones de Drag Race, creo que por ahí puede enfocar su carrera. En general, la mayoría de sus looks me han encantado, incluso el de el que odió tanto el jurado, de ella disfrazada de su propio pendiente, o sea, que eso
me encantó, ese me encantó.
Me encanta eso, y por supuesto, fíjate que tú justo antes has dicho, Pablo, tú de las tres con mejores looks eran Simón, Gomi, pues cuando has dicho Simón, lo primero que se me viene a mi mente cada vez que alguien dice Simón es Pumba, o sea que ya... ha creado, claro, ese rock icónico. Cada vez que escucho Simón, solo pienso que después viene Pumba. Pues ya está, pues Utica.
Bueno, pues vamos a pasar ya con la última queen, la top 5. Olivia Lax, la Divalicious Diva, la Polite Diva. A mí me aburría como una mona la diva esta. No sé si queréis comentar algo de ella.
Claro, qué decir de Olivia, que fue mi primera favorita. Me encanta Olivia, o sea, yo creo que la ha perjudicado un poco que la temporada sea tan larga, ¿no? Creo que le ha pasado como lo contrario que a Rosé. Que a Rosé le ha venido muy bien porque se ha ido creciendo y ella, pues como que ha ido decayendo. Yo creo que también el problema ha sido eso, de que era muy larga y ella no tiene mucha experiencia en drag, ¿no? Entonces, si hubiera sido una temporada normal o una como la 8, que fue muy corta, yo creo que incluso podría haber estado en el top, porque realmente ella era, pienso que es bastante buena. y no sé, me ha encantado conocerla, pienso que es como muy simpática, que es muy adorable. Lo de Polis Diva no lo entiendo bien el significado, pero bueno, si haya la solución, crear eso, que lo haga. Y pienso que ha tenido buenos looks, que es muy buena drag, que baila bien, que hace buenos leasing también, y no sé, que enhorabuena.
Es que, bueno, en primer lugar, no lo creo ella, ¿eh? Lo creo, creo que fue, no sé si fue Tina Burner o una de estas, que no paraba de decirlo. Sí, creo que fue Tina Burner. Es que me da muchísimo coraje porque no tiene ningún sentido. Mira, recomiendo a todo el mundo que escuche, que además es mi podcast favorito, bueno, mejorando lo presente, el penúltimo capítulo de Deforme Semanal Ideal Total, que estaba dedicado a la figura de la diva, ¿no? Y Isa y Lucía explican perfectamente cuáles son los requisitos que se debe tener para ser una diva, ¿no? Y ponen muchos ejemplos de diva a lo largo de la historia y te das cuenta que Olivia no cumple prácticamente ninguno, pero es que ella tampoco ha decidido ponérselo. Simplemente pues Tina Burner, que ahí fue un poco básica, fue el primer concepto que se le vino a la cabeza, se lo puso para bautizarse y ya sabemos cómo funcionan los programas de televisión. A raíz de ahí se crea como un poco el meme y ya pues se mantiene durante toda la temporada, se crea esa narrativa, pero que es una narrativa que no tiene mucha consistencia realmente. Aparte de eso, por destacar un momento guay de ella, que yo también creo que se ha ido apagando un poquito a lo largo de la temporada, y yo al principio estaba muy a tope con ella, fue su participación en el reto de la música disco, que ahí estaba realmente espectacular, y ahí sí que es verdad que estaba interpretando a una diva y lo hizo muy bien.
Bueno, pues con este repasito a todas las queens que nos han acompañado a lo largo de esta temporada, hemos llegado al top 4. Pero antes de pasar al top 4, cariño, RuPaul se saca de la manga un último lip sync para decidir cuál es la lip sync assassin de la edición, que mágicamente nos llegan solo dos candidatas finales, que son Denali y Lalari, y que tienen que competir vía online, vía Zoom, en un lip-sync con la canción Be My Lover de La Butch. ¿Y qué os parece este momento? También decir, antes de que empiecen las valoraciones de nuestro jurado, que el premio era $10,000 para la ganadora y era para beneficencia. Denali decidió que iba a ser para una asociación de personas trans y Lalari para una de afroamericanos del colectivo LGTBIQ+. ¿Qué os parece todo esto?
Pues yo no entiendo por qué Lalari estaba allí, la verdad. O sea, que tuvo un leasing muy bueno. Claro, también tengo que decir que yo nunca estuve de acuerdo con la victoria de Lalari sobre Denali en el primer programa, que es curioso que vuelvan a estar ellas dos enfrentándose en un leasing, ¿no? Porque estuvieron juntas en el primer programa. Y yo pienso que, por ejemplo, Olivia es mejor leasinger que Lalari. Pero bueno, me parece bonito que Denali tuviera la oportunidad. Pienso que igual también se ha hecho un poco por eso, ¿no? Como de cambiar la historia y tener su venganza, por así decirlo, ¿no? Porque cuando ella hizo su leasing, recordemos que iba en patines de hielo, que fue un poco, pues, o sea, que fue muy fuerte lo que hizo Denali teniendo esos patines en ese primer leasing, que hizo un montón de piruetas, un montón de cosas sobre ese suelo, no sé, se merecía ese título. Me gusta este nuevo título, ¿no?, que está, ya que hemos perdido los fans la posibilidad de votar a la fan favorite, porque ahora Miss Congeniality lo hacen las compañeras, ¿no? Pues me parece bien que por lo menos se vaya con el de Lee Sin Assassin, porque yo creo que realmente lo ha sido. Y entonces yo a tope con Denali y con la victoria y con que vaya a la de Star y que gane.
Yo cuando vi a Denali haciendo ese leasing con los patines sobre la pasarela, o sea, que me estoy imaginando a la gente de la productora llevándose las manos a la cabeza en plan, nos va a rayar todo el suelo esta de puta con los patines. Yo con mi cosa de amo de casa siempre. Bueno, ¿y por qué no es Utica una leasing assassin para competir con esto? Porque
También. Utica se me ha pasado, pero también pienso que podría hacerlo.
¿Cuántos leasing ha sobrevivido Utica? Pero juraría que más que Lalari, ¿no? O como mucho, igual, no creo que menos. Y además con bastantes recursos distintos en cada uno de ellos. O sea que, bueno, pues no sé. sé, pues han querido esas dos, pues me parece bien. Es que no sé, además que luego veía a la pobre Denali ahí en ese bar que tenía una pinta tan fea, que es que además tenía toda la pinta de que fuera del plano había una diana y un billar y unos señores ahí bebiendo una cerveza calentorra. O sea, me daba toda la bajona ese bar, la verdad.
Madre mía. Bueno, pues vamos a ir ya con el top 4, cariño. Tenemos a Godmead, tenemos a Rosé, tenemos a Candy y también a Simón. Que las vemos como llegan al teatro, vamos, porque iba a decir hotel, pero bueno, es un hotel-teatro, creo, ¿no? Me suena.
O sea, es como un hotel, pero que tiene un teatro para organizar eventos, claro.
Vale. Confirmamos que las fotos que habían surgido hace unas semanas en redes eran reales, finalmente, que decíamos que si no, que si eran fakes y tal, eran reales. La final va a ser en un teatro. Todavía no sabemos si va a haber público, si no va a haber público, si van a estar el resto de Queens, si no van a estar. Lo que sí sabemos es que por lo menos nuestro top 4 va a estar actuando en un escenario y se van a enfrentar para ver quién es la nueva drag star.
Normalidad.
La nueva norma Duval. ¿Qué comentar de este momento? Pues que entran con sus 69 preguntas, que es como muy graciosillo, ¿no? Que más o menos le hacen las mismas preguntas a todas. Tiene ese momento Rosé, por ejemplo, que deja caer lo de Denali, ¿no? Que si te hubieras liado con una, ¿con quién? O algo así, ¿no? Le decían.
Sí.
Pero bueno, en general fue como muy, muy light todo, ¿no? Muy, muy, muy lo esperable, ¿no? De pues estas han llegado y están aquí.
Yo pienso que una cosa que sí pensé de con las 69 preguntas es que Rosé se comió a las demás, como que lo hizo muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Que tenía como muchas tablas en ese momento, mientras que las otras se le notaba como menos suelta. Quiero aprovechar para transmitir un mensaje que nos ha dado Rubén, uno de nuestros oyentes más fieles del programa, que me ha dicho una cosa que pienso que tiene razón y quería comentarlo a ver qué pensáis vosotros sobre el top 4, ¿no? Y me ha comentado que él piensa que con Simón el problema que tiene es que se le nota que necesita ganar. Mientras que con Gomi es como que si ya hubiese ganado. No sé qué creéis de eso.
Pues mira, no me lo había planteado nunca, pero me parece una reflexión interesante. ¿Le puedo dar una vuelta? O sea, que así, de primeras, tal y como lo dices, no me descuadra. O sea, que me parece que sí, que puede ser. Pero, o sea, que lo necesite por sus movidas internas, probablemente. Ahora, que lo necesite realmente a nivel drag, no. Y, o sea, que creo que Simón también sale ganando en cualquier caso en este programa, lo que quiero decir, ¿no? Como que...
Claro, él se refería a la actitud.
Sí, puede ser, ¿eh? Como que ya tiene puesta esa autoexigencia tan férrea que quizá probablemente Godmik, bueno, es que Godmik, como da la impresión siempre de tener una relajación que es súper envidiable, pues es que increíble esta persona, yo de verdad que quiero ser ella. Es que no sé, me parece un poco rara la participación de las cuatro en la reunión. Evidentemente yo creo que, y esto lo hablaremos ahora cuando hablemos de qué esperamos de esta final, que solo van a ser ellas en la final, entonces aquí se le ha querido dar casi todo el protagonismo a las otras queens, porque ya tendrán suficiente las finalistas. Lo de las 69 preguntas, pues bueno, hacer la bromita de 69 cuando ni siquiera son 69 preguntas, que son 6 o 7, será un poco chorrada, ¿no? Pero bueno, o sea, es que no han tenido mucha más participación, han salido al escenario, lo han visto, muy bonito, me encanta, a mí todo lo que es la carta de ajuste, esto me parece muy guay, o sea que creo que va a ser muy chulo, pero bueno, es que ni siquiera se draguearon en este programa, o sea que era como, bueno, pues, y lo único que interactuaron entre ellas fue cuando entraron un segundito aquí al camerino. Nada, luego sí que me gustó que vimos el vídeo que nos había emitido en la final de cuando RuPaul les preguntaba a ellas cuatro por qué deberían ganar y me pareció como humor involuntario por parte de Rosé que tanto Godmik como Candy como Simón hacían referencia a sus dobles opresiones, ¿no? Como cada una de las que traía y Rosé como no tenía doble opresión pues tuvo que recurrir a su admiración a RuPaul para dar el discurso, ¿no? En plan, que es que quiero ser tú, por eso tengo que ganar. Entonces, pues me pareció como que era bastante graciosa en su forma de salir del paso.
Pues vamos directamente, ¿qué esperamos de la final? Ya lo ha adelantado Fon.
A mí me gustaría que fueran las compañeras. La verdad es que me da coraje que estén ellas cuatro y que no pudieran ir las demás y haber grabado la reunión, ¿no? Porque al final pues también han grabado como un tiempo después de haber grabado la temporada. Pero bueno, además, como se va a nombrar Miss Congeniality, yo espero por lo menos que a la que sea Miss Congeniality, como ya está elegida de antes porque la han elegido ella, pues que esté allí por lo menos presencialmente, ¿no? Que no le den un premio virtual y que esté la del año pasado, Heidi, y se lo dé Heidi. Y bueno, y también espero como que no solo sea la batalla de Lee Sin, que no sé muy bien cómo van a rellenarla ahora. Quizá, como estabais comentando, le van a hacer todas las preguntas que no le han hecho en la reunión, ¿no? Pues a lo mejor le preguntan a Candy por Camicha, le preguntan a Rose por Denali y todo eso por rellenar el hueco. No sé. Y respecto a lo que me gustaría que pasara, yo en realidad, quitando, yo sé que Candy Muse no va a ganar, aunque yo siempre team Candy Muse, entonces dentro de lo que veo factible, me gustaría que ganara Gomi, pero tengo la sensación de que va a ganar Simón. Aunque bueno, si es como mis de estos con los reality, igual Simón no gana. Pero sí que pienso que Simón, ahora mismo creo que Simón va a ser la ganadora.
Yo creo que, o sea, que es lo que decía antes, que viendo cómo ha sido esta reunión, creo que va a quedar bastante claro que no van a estar las Queens en la final, sino no, sí que no tendría ningún sentido esta reunión, ¿no? Si ellas van a ir al escenario, van a tener que hacerse o sus PCRs o su burbuja o lo que sea para estar allí. Incluso es que fíjate, tenías un teatro completamente vacío, es que podías tener sentada con la distancia de seguridad a todas por en el patio de butacas, ¿no? O sea, yo lo descartaría ya que vayan a ir las demás Queens y que esto va a ser una cosa de las cuatro. A lo mejor Miss Congeniality, pues bueno, si está elegida con tiempo y hay posibilidad de aislarla y tal, si no, pues a lo mejor entra como en un vídeo, ¿no? Pues eso, conectan con ella y ya está, y coge su trofeo este virtual y ya está. Lo que sí que creo que puede pasar para rellenar el hueco, además de lo que tú comentabas, Pablo, de que le hagan una entrevista, pues como se han hecho en otras finales, ¿no? Que se sienta un ratito RuPaul con ella en esas banquetas y les hace tres o cuatro preguntas, así un poco más desarrolladas, sobre los highlights de su participación en esta edición. Pero tal, ya que no va a haber el desfile de todas las queens, que ni siquiera se va a poder preguntar cosas, entiendo a ellas, porque ya han hecho hasta lo de las preguntas del público, que es algo que siempre pasa en la final, sí que me parecería guay que, sabiendo que se van a mantener, por supuesto, las batallas de Lee Sin, porque además son cuatro, son pares y da los números, que cada una pudiera hacer su propia performance de presentación, como hablábamos la semana pasada, que tanto nos gustaba de algunas de las finales de ediciones anteriores, en las que puedan poner un poco en práctica pues todo su herramienta, pues las cosas que se le dan mejor y todo lo que han ido aprendiendo durante toda la temporada al servicio de una performance. Me parecería muy guay.
Bueno, recordemos que ya en la final de la temporada 9 la favorita era Shaculé y acabamos todas con el culo torcido cuando pasó lo que pasó. Entonces, yo no daría nada, por supuesto, yo no daría nada por vencido todavía. Puede que nos den la sorpresa. Y además, no sé si habéis visto que había un meme recorriendo internet que comparaba precisamente este Top 4 con el Top 4 de la Season 9 y cada una era como que coincidían las victorias de cada una y un poco la personalidad. Y sí que es verdad que Godmeat le tocaba ser, entre comillas, Sasha Velour. Así que bueno, hasta ahí queda dicho. Pues nada, hemos llegado al final de este Reunited de Drag Review. Pablo, Fon, vuestras redes.
Las mías son @dalvenbainor.
Y las de La Nueva Normalidad son, tanto en Twitter como en Instagram, @lanienormalidad. Ah, y un saludito para todo el mundo.
Un saludito para todo el mundo. Muchas gracias, Fon, muchas gracias, Pablo, porque de verdad no sería lo mismo ver Drag Race sin vosotros. Pues y nada, yo también me despido, se despide la Canelli, que por cierto, chicas, he cambiado el Twitter. Ahora ya no es @Bertov, ahora es @lacanelli_. La Canelli _ en Twitter y la Canelli en Instagram. Así que nada, nos vemos ya la semana que viene con la final de RuPaul Drag Race temporada 13, que estará alojada, no lo olvidéis, en La Nueva Normalidad. Un besito.
Chao.
Un beso.